dar una vuelta al paseo marítimo porque si no, no cumplo mis planes.
Isabel, otra... Perdón.
Dime.
No, digo que otra vez, otra referencia al paseo marítimo.
Sí, ya está bien, por favor. Quiero ir al paseo marítimo.
Estoy en Brighton y tiene un paseo marítimo espectacular. Y cuando acabe de hablar con vosotros, me voy a celebrarlo al paseo marítimo.
Bueno, antes de que te vayas, quiero hacer una pregunta para las dos. Claro, de fondo, y lo habéis mencionado, ¿no? No sé si ese hábito o esa necesidad de tener el cerebro todo el tiempo ocupado. No sé si eso tiene alguna conexión o tiene algo que ver con el hecho de que en la infancia, ahora a los niños intentamos llenar todo su tiempo de actividades, como que casi no les dejamos aburrirse. Marta, ¿cómo lo ves?
Sí, esto es tremendo, pero no, o sea, se lo estamos inculcando a los niños y de alguna manera estamos generando ya cerebros estresados, ¿no? Desde bien pequeñitos, y sabemos que los niños necesitan aburrirse. Esto forma parte de su desarrollo, forma parte de su aprendizaje, y los adultos también necesitamos aburrirnos porque es la antesala de la creatividad. Entonces, es verdad que esto no ayuda para nada a que luego podamos tener estos momentos elegidos de desconexión, que son los que verdaderamente nos producen descanso y bienestar, ¿no? O sea, que aquí realmente no lo estamos haciendo bien.
Isabel, ¿compartes esa visión, ¿no?, ese enfoque sobre lo que estamos haciendo a los niños?
En buena parte, sí, verdaderamente les sometimos a unos ritmos, a nosotros mismos con ellos, que les estamos sirviendo de modelo, porque no solamente llevamos al niño a la natación, al tenis, a no sé qué, sino que además están viendo a estos padres estresados que van de acá para allá, hasta que como modelaje, que es como los niños aprenden, estamos haciendo ya, no solamente les sometemos a ellos, sino que damos un modelo de hiperactividad muy, muy definido. Pero también es verdad que vivimos en nuestros prejuicios culturales de eres lo que haces, también hay una cultura que nos influencia mucho, no solo los aspectos de la infancia, eres lo que haces, vales por lo que produces, al final tienes que vivir el ocio como un producto más de consumo, o sea que también hay unos aspectos de referentes de contexto y culturales muy, muy definidos. A mí, que vengo de una madre italiana, el dolce far niente me parece una gran enseñanza, efectivamente, el previo para la creatividad. Pero hay que aprender, porque las emociones positivas, lo que nos hace estar bien y lo que hace estar mal, adoro a Marta también, están en sitios distintos del cerebro. O sea, cuando las emociones negativas están en un sitio, el lado derecho, y las negativas en el derecho y las positivas en el izquierdo. Entonces, al final lo que ocurre es que si desenchufas, cuando enchufas las negativas, se desenchufan las positivas y hay que volver. Y ese es el proceso de adaptación que tiene el síndrome del ocio, ¿no? Hay un poco como que volver a retomar el ritmo de enganchar con el placer y con el dolce far niente. Requiere un tiempo, tampoco eso es una extrañeza.
Y cuando hay veces que esa culpa viene en parte de nosotros, pero también viene de fuera, porque yo sé que Marta trabaja aplicando la neurociencia a entornos laborales de muchísima exigencia. Isabel habla mucho de estos temas también. Al final hay muchas veces jefes, superiores, incluso compañeros que están en igualdad de condiciones, que con su actitud, con el bueno, si no te importa, sí que te están pidiendo de alguna manera que no desconectes del todo. Entonces, ante eso, también tenemos como que aprender esa asertividad, que muchas veces es más difícil que el desconectar en sí, ¿no? El saber decir que no y el saber plantarse, que para mí es lo más complicado de todo. No sé cómo lo veis vosotras.
Sí, totalmente. Yo creo que es uno de los grandes desafíos que tienen ahora los directivos y, bueno, en general yo creo que todos los profesionales, ¿no? Aprender a poner límites, aprender a decir que no y también entender que incluso menos es más, ¿no? Que muchas de las cosas que metemos en la agenda o cosas que hacemos muchas veces no cambian nada, no tienen un impacto en resultados. De hecho, si dejáramos de hacerlo, no pasaría absolutamente nada.
¿Reuniones?
Reuniones, emails, cosas que hacemos por una necesidad que tenemos de perfeccionismo, necesidad de control o simplemente porque estamos acostumbrados. Entonces, realmente cuando tú coges la agenda y empiezas a analizar ese tipo de cosas y te das cuenta de que hay muchas cosas que sobran, pero que hay que tener valor para salirte de ahí, para decirte que no, para decir que no a los demás, porque al final tienes un foco que te pones tú mismo, ¿no? Que te crees que todos te están observando y te das cuenta que cuando dejas de hacer cosas o empiezas a decir que no, no pasa absolutamente